Bienvenidos, queridos oyentes de Radio HM. Bienvenidos a nuestro programa. Es defensa de la vida. En este programa hablaremos de bioética. Como ya todos ustedes conocen, es la rama de la ética que regula la conducta humana en el campo de la vida y de la salud, y lo hace a la luz de valores y principios morales racionales. Descubramos, pues, qué cosas son verdad y qué cosas son mentira, qué conductas son lícitas y cuáles no respecto a la vida. Y para descubrir todo ello, contamos, como siempre, con la presencia en nuestros estudios de Agustín Losada, que es máster en bioética y es padre de 4 hijos. Hola, Agustín.
Hola, ¿cómo estás, Rosa?
Y quien les habla, Rosa Duque, médico pediatra y madre de 3 hijos. Queremos que puedan también ustedes participar en nuestro programa y para ello hemos abierto una dirección de correo electrónico a la cual podrán dirigirse para formularnos todo aquello que el programa les sugiera, como ya lo vienen haciendo. esdefensadelavida@gmail.com. esdefensadelavida@gmail.com. Y sin más, vamos a comenzar a desarrollar un programa que promete ser muy interesante, porque lo que nos ocupa es hoy nada más y nada menos que los aspectos legales del aborto. Muy bien, Agustín, pues vamos a comenzar ya a desarrollar este tema tan interesante que nos ocupa hoy.
Muy bien, muchas gracias, Rosa. Pues efectivamente, en programas anteriores hemos estado comentando los aspectos que tenía esta nueva ley del aborto y hemos repasado un aspecto fundamental, crítico, que tiene esta ley, y es el hecho de que el aborto se convierte, en virtud de la ley que regula el aborto en España, en un derecho de la mujer, en una técnica de control de la natalidad más, según la cual una mujer que no quiera tener un hijo puede perfectamente abortarlo siempre que cumpla con unos plazos de tiempo, sin necesidad de dar ninguna explicación, y a eso se considera que es un derecho de la mujer y por lo tanto es algo exigible al Estado o a las autoridades sanitarias, en este caso, que deben satisfacer esa petición de la mujer. Pues bien, antes, esta ley, que tenemos que recordar a nuestros oyentes, que no estaba incluida en el programa electoral del Partido Socialista cuando se presentó a las elecciones, sin embargo, la presentaron después, una vez que ganaron las elecciones, y generó mucha polémica al principio por los temas que se iban filtrando que iba a contener la ley.
Pero no estás hablando entonces de la ley de 2010, de 3 de marzo.
Sí, 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 hablo de la ley actual, de la ley que de hace un año, de la ley de marzo del 2010. Esta ley, cuando la presentó el Partido Socialista, no estaba incluida en su programa electoral, no se había presentado con ella, y sin embargo, pues generó mucha controversia por los aspectos tan novedosos, entre ellos el fundamental, este que se consideraba el aborto como un derecho. Entonces, lo que ocurrió fue que en el proceso de aprobación de esta ley se produjeron 2 informes, sobre todo fundamentales, que son el informe que hizo el Consejo Fiscal sobre, en su momento, el anteproyecto de ley, y después un informe que hizo el Consejo de Estado. También hubo informes de una subcomisión parlamentaria que se creó específicamente para este fin, etcétera. Vamos a repasar un poquito los puntos que se trataron en estos informes, porque resulta sorprendente que todos ellos son coincidentes exactamente en los mismos aspectos y ninguno de ellos fue tenido en cuenta por el gobierno. Es decir, todas las recomendaciones que hizo tanto el Consejo Fiscal como el Consejo de Estado fueron absolutamente ignoradas por el gobierno a la hora de hacer la ley. El gobierno siguió adelante con su proyecto de ley y lo aprobó prácticamente exactamente igual que como lo había presentado al principio.
Oye, qué interesante, pues me parece muy bien todo esto que nos vas a dar.
Bueno, pues si empezamos por el Consejo Fiscal, fueron los primeros en hacer un informe sobre el anteproyecto de ley y presentaron un informe que era en realidad una valoración completamente negativa a este anteproyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, se llamaba. Esta valoración negativa la basaban en una serie de puntos. El primero de todos era que el Consejo Fiscal decía que no se puede hablar de derecho al aborto. Ellos decían que no es posible hablar del derecho al aborto porque hacerlo supondría reconocer el derecho a eliminar a un ser humano distinto de la madre y titular del derecho a la vida humana. señalaban también que había, en este sentido, algunos aspectos de este anteproyecto de ley que era anticonstitucional. Por ejemplo, los artículos 12 y 14 del anteproyecto, que recogen esta garantía del acceso al aborto y el aborto a petición de la mujer, deben considerarse, según el Consejo Fiscal, normas inconstitucionales, porque sabrán nuestros oyentes que el Tribunal Constitucional en 1985, a petición del Grupo Popular en aquel momento, respecto a la primera ley del aborto que tuvimos en España, estableció una sentencia en la cual decía que el Estado debe abstenerse de interrumpir o de obstaculizar el proceso natural de gestación y establecer un sistema legal para la defensa de la vida que suponga una protección efectiva de la misma. Esto dijo el Tribunal Constitucional en el 85. También en esa misma sentencia, el Tribunal Constitucional reconocía que existe un derecho a la vida y que el nasciturus es titular del derecho a la vida y que este derecho a la vida está incluido en nuestra Constitución en el artículo que dice todos tienen derecho a la vida. De hecho, la sentencia del 85 del Tribunal Constitucional reconoce que cuando los padres constitucionales dijeron todos, se referían explícitamente también al nasciturus. De hecho, se utilizó esta fórmula, la de todos, para ellos pretendían con esto, los padres constitucionales, evitar discusiones futuras precisamente en el tema del aborto, porque si hubieran dicho todo hombre tiene derecho a la vida o todo español, sí, podríamos haber dicho, bueno, pero es que el que no ha nacido todavía no tiene consideración legal todavía como español o no está claro que esté incluido en esta categoría, pero al decir todos, ellos pretendían de esta manera englobar también al nasciturus. Era el espíritu y así quedó reflejado y así lo reconoce el Tribunal Constitucional en su sentencia del 85. Bien, pues entonces el Consejo Fiscal dice esto de que el anteproyecto de ley, la que tenemos ahora vigente, en su momento anteproyecto de ley cuando se estaba tramitando, reconozca que la mujer tiene un derecho al aborto, va en contra de nuestra Constitución. Nuestra Constitución no admite que ningún ser humano pueda tener derecho para matar a otro bajo ninguna circunstancia, porque nuestra Constitución establece claramente que todos tienen derecho a la vida. Por lo tanto, el Consejo Fiscal decía que la despenalización del aborto que proponía el gobierno no podía convertirse en un derecho y que el aborto sigue siendo un mal porque supone la privación de la vida del nasciturus. Es verdad que el Consejo Fiscal reconoce que este valor cede ante situaciones extremas, lo cual ya es quitarle valor, pero en cualquier caso acepta y dice claramente que no puede hablarse en ningún caso de un derecho al aborto. Bueno, esto es una cosa que está clarísima en este informe del Consejo Fiscal. Bien argumentado, bien fundamentado y de hecho, bueno, algo que cualquiera con dos dedos de frente puede pensar y puede entender que es lógico, que es así. Nadie sí puede tener derecho a quitarle la vida a otra persona.
Sin embargo, en este artículo 12 y 13 y 14 de la ley de interrupción voluntaria del embarazo que estamos sufriendo de este último año y que tengo aquí delante, precisamente lo que están hablando ya es de que ya garantizan el acceso a la interrupción voluntaria, ya garantizan que se practique por un médico especialista, ya están hablando de un derecho de la madre sobre el nasciturus, ya están hablando de que se haga en un centro sanitario y lo único que están pidiendo casi es pues un consentimiento expreso de la madre para lavarse las manos, Agustín.
Efectivamente. Es decir, hicieron caso omiso a esta recomendación del Consejo Fiscal y dijeron, bueno, me da igual que los fiscales me digan que no podemos decir que el aborto sea un derecho, yo lo digo. Y así queda dicho en nuestra ley. Este es el primer punto, pero no es el único. El Consejo Fiscal también decía un punto muy interesante y es que este anteproyecto de ley, la ley actualmente vigente, es un proyecto contrario a las personas con discapacidad. Recuérdese que la ley permite el aborto en el caso de grave discapacidad del nasciturus, y lo cual se considera pues como algo eliminable. Por lo tanto, si uno va a tener un hijo con una discapacidad, la ley permite que se pueda abortar. Bueno, pues el Consejo Fiscal, con buen criterio, dice que aceptar que por el hecho de que alguien tenga una discapacidad es candidato a ser abortado, a ser asesinado, pues es contrario a los derechos que tienen las personas con discapacidad, que no pueden ser discriminadas por el hecho de tener esa discapacidad. Entonces, el tema de que se pueda introducir un límite de 22 semanas, por lo menos el Consejo Fiscal dice que, bueno, por lo menos aporta una cierta garantía jurídica, porque se sabe que a partir de las 22 semanas un discapacitado, un enfermo, un niño enfermo, no puede ser abortado. Pero en cualquier caso, el hecho en sí de que se pueda abortar por el hecho de que la persona tenga discapacidad, pues es algo que se considera muy negativo. Se considera que va en contra de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, y así el Consejo Fiscal en este momento lo que dijo fue que no sería admisible una legislación en materia de aborto como la actualmente vigente en España, que despenaliza el aborto en el supuesto de discapacidad del feto por constituir un trato desigual por motivos de discapacidad. Bastante evidente.
Que es evidente, está súper claro, vamos. Los fiscales, además, en las naciones tienen un peso muy fuerte, son los que defienden al débil. Y yo no puedo entender cómo se les puede solicitar una ayuda para un informe, para un consejo, para hacer una ley, y luego hacer caso omiso de cosas tan obvias, con tantísimo peso, simplemente ya de sentido común. Que
claro.
Esto lo lee cualquier persona y dice, claro, pues no, se lo han saltado todo.
No han hecho ni caso de estas recomendaciones. Claro, el Consejo Fiscal lo único que puede hacer es emitir su informe haciendo una valoración de una ley que pretende hacer el gobierno. Pero, independientemente de esto, tiene un peso importante. Obviamente no tiene peso normativo, pero sí creo que por la relevancia de quién es este Consejo, al menos debería haberse tenido en consideración y debería haberse aceptado alguna de sus sugerencias. Pues ninguna de ellas. En este tema de las personas con discapacidad, por ejemplo, todos los miembros del Consejo Fiscal estaban de acuerdo en que no es aceptable que se pueda recurrir al aborto cuando el feto padezca una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico, que es una de las cosas que se han incluido en la ley. Porque, dicen ellos literalmente en su informe, existen enfermedades graves y de naturaleza crónica que permiten una calidad de vida razonable. Incluso hay supuestos de enfermedades graves e incurables en que el estado de la ciencia permite albergar fundadas esperanzas de un cambio de esta situación en un plazo razonable. Es decir, no es lo que quizás nosotros hubiéramos esperado de contundente en cuanto a decir, con independencia de que esté enfermo o no, es una persona humana y por lo tanto no puede ser eliminada por esa razón, pero sí que se dan unos ciertos argumentos que alguien podría considerar y decir, bueno, pues sí, esto evidentemente tiene su lógica. Es decir, no podemos matar a una persona en base a que sufre una enfermedad, porque a lo mejor esa enfermedad, que hoy es intratable, dentro de unos años puede ser curada.
Puede serlo.
Y por lo tanto,
y está
es
sucediendo.
Claro, efectivamente.
Está sucediendo. Enfermedades. Va a cambiar muchísimo la medicina. Agustín, está cambiando la medicina.
Claro.
Yo creo que en una década la medicina no la vamos a reconocer los que hemos estudiado medicina hace 30 años.
Sí, sí. En fin, otro punto que también el Consejo Fiscal añade es que había un tema en el anteproyecto de ley, es que hay que establecer unos comités clínicos que decidirán en casos de intervención urgente, pero en estos comités clínicos no pueden formar parte aquellos médicos que se hayan manifestado contrarios al aborto. Esto está incluido en el anteproyecto porque, claro, lógicamente se piensa, hombre, si en el comité que tiene que decidir hay gente que está contraria, pues claro, van a influir en su decisión en base a sus principios contrarios al aborto, y por lo tanto el que esté en contra del aborto, muy bien, se le reconoce que piense lo que quiera, pero no puede participar en comités clínicos que son los que tienen que decidir sobre intervenciones urgentes. Claro, el Consejo Fiscal dice que esto es una prohibición que no tiene ningún encaje constitucional, porque es discriminar a los médicos, en este caso, en función de su opinión y de sus valores, y nadie puede ser discriminado en función de lo que piense. Eso es propio de sistemas totalitarios, pero no de un sistema como el nuestro, que se supone que es un sistema basado en el ordenamiento jurídico y en principios del derecho, ¿no? Bueno, y el cuarto punto que también quería señalar, que tiene el informe del Consejo Fiscal, que me parece también interesante, es un tema del que no hemos hablado, y es que la ley lo que pretende es dar unas garantías de que, bueno, al fin y al cabo, la persona que quiera abortar va a tener conocimiento suficiente de qué es lo que va a hacer y no puede decirse que es que tenga una ignorancia de lo que le va a ocurrir, porque se le va a dar información en un sobre cerrado sobre las ayudas que puede recibir en caso de que desee continuar con el embarazo. Entonces, el Consejo Fiscal lo que dice es que el único requisito que se incluya para abortar sea la entrega de este sobre cerrado con información para la mujer, le parece que no es suficiente. Le parece que entregar un sobre y dejar a la mujer que lo lea es abandonar de alguna manera a una persona en una situación difícil a su propia suerte y confiar en que, bueno, pues que tiene capacidad para interpretar la información que venga dentro de ese sobre. Indudablemente, en una situación así, lo que ellos recomiendan es que el contenido del sobre se le explique por parte del personal sanitario y que haya un asesoramiento obligatorio y que esté regulado de alguna manera, que incluya a los padres, a los responsables de esta persona, a los representantes legales, etcétera, y a la propia persona que quiera abortar, que todas estas personas reciban una información, pero no en un sobre aséptico que cerrado, que no se sabe exactamente qué es lo que hay dentro, sino una información verbal y donde haya oportunidad de preguntar las cosas a un profesional que pueda explicar cuáles van a ser las consecuencias de realizar ese aborto y cuáles son las alternativas, es decir, qué ocurre si se continúa.
Estoy yo pensando, fíjate, en una enfermedad, voy a hacer un paralelismo. Cualquiera de los que nos están escuchando puedan pensar en sí mismos que acuden a un médico y les diagnostican un cáncer. Elijan ustedes el que quieran, de pulmón, de próstata, de mama. Y la única opción que les van a dar a ustedes los médicos es un sobre cerrado con toda la información para que ustedes la lean en casa, se reconcoman con su dolor, su angustia, su gran problema, y ahí decidan ustedes, a la carta, pueden ustedes decidir.
Con esa información que reciben, ustedes ya se dan por informados y actúan y dicen, bueno, pues sí, consiento en que se me opere o en que no se me opere.
¿Cómo es una medicina que no acompaña a un enfermo? ¿Cómo es una medicina un médico que no ayuda al sufrimiento, que no ayuda al dolor, que no soluciona en una postura de sacar lo mejor, o sea, tanto en cuanto se pueda ayudar, ayudando, no dando una información en sobre cerrado? Me parece que con esta comparación que estamos haciendo, Agustín, queda obvio.
Es así, porque en realidad lo que ocurre es que se nota en el trasfondo de esta ley que lo que se está intentando realmente es encontrar la manera de favorecer el aborto, es decir, buscarle las excusas y la forma de facilitarlo, haciendo oídos sordos a todas las recomendaciones de los expertos que están diciendo, mire, es que esto que usted está diciendo es una salvajada, sí. Es que no se puede informar a una persona de un acto médico que va a realizar con unas consecuencias simplemente entregándole un sobre cerrado y dejándole que lo reflexione en su casa durante 3 días. Esto no entra en la cabeza de nadie que tenga 2 dedos de frente.
Y la gravedad de que sea un derecho. Porque estamos dejando a una persona, como es el niño no nacido, sin derechos, completamente a expensas de una decisión, de un momento que está, a lo mejor, pues esta misma madre, yo me la imagino aturullada, sin saber muy bien qué decidir. En su casa, con un sobre, con una información que le desborda y sin una compañía o un acompañamiento, digamos, profesional, estamos dejando las cosas pues en el campo contrario. Aquí nadie está ayudando al niño.
Efectivamente, se está abocando a la mujer a abortar. Es lo que la ley trata de hacer, que la conclusión ante cualquier embarazo no deseado sea siempre un aborto. Claro, esto nos choca a los que valoramos un poco la vida y entendemos que lo que se está haciendo es destruir a seres humanos simplemente porque su existencia no conviene a otras personas. Bien, parecería mucho más razonable prevenir los embarazos no deseados a través de una educación, una verdadera educación sexual, donde se explique la importancia de la vida y de la responsabilidad del acto sexual, más que en fomentar, pues como se está haciendo, la promiscuidad y tratar de resolver los embarazos que se producen cuando no se utilizan bien los preservativos o las técnicas de barrera, solucionarlo con el aborto como recurso para este problema. Y claro, como muchos embarazos se producen en menores de edad, la ley metió una puntilla que fue el de permitir que las menores de 18 años, es decir, desde los 16 hasta los 18, pudieran abortar, menores de edad, pudieran abortar sin necesidad de dar explicaciones a nadie. En este sentido se las consideraba con mayoría legal, como si fueran mayoría de edad, para poder tomar esa decisión. Este punto fue muy polémico, si recuerdan nuestros oyentes, en los aspectos de la tramitación de la ley, y yo tengo que confesarles que en su momento pensé que esto era una pequeña trampa que ponía el gobierno para en el último momento, porque era una cosa tan descarada y tan mala y tan, no sé cómo calificarlo, que
era incongruente, porque
no había por dónde cogerlo.
Había que firmar para que tu hija de 16 años pudiera irse a una excursión con el colegio, una autorización, y al mismo tiempo no necesitaban ninguna autorización esta misma niña de 16 años para irse a un abortorio a abortar.
Claro, se consideraba que
nos rasgamos las vestiduras todos.
Yo sinceramente pensaba que esto era una tomadura de pelo del gobierno y que en el último minuto dirían, bueno, venga, lo echamos para atrás esto, vale, mira cómo escuchamos a la sociedad que dice que esto no puede ser,
somos,
el gobierno
sí,
es muy bueno
y
echa para atrás esta tontería de que se pueda abortar con 16 años, pero mantenemos el resto de la ley. Y de esta manera demostramos que somos que escuchamos a la sociedad y al clamor social, etcétera. Yo sinceramente pensaba que iba a ser así. Que esto era una cosa que se había metido de rondón, sabiendo que no lo podían sacar, pero que simplemente se iba a utilizar después para decir, bueno, pues lo eliminamos y venga, damos muestra de talante democrático. Bueno, este gobierno ha ido tan sobrado que ni siquiera esto lo han echado
para atrás. Lo han escuchado.
Es decir,
vamos a contarles a nuestros oyentes en qué situación está este punto, porque puede que a lo mejor con la conversación que hemos tenido piensen que es que cedieron.
Pues no, la ley actual permite abortar a las mayores de 16 años, a las cuales se las equipara a la mayoría de edad con la capacidad de tomar decisiones dentro de su, lo que reconoce la autonomía del paciente, decisiones que afectan a su salud, pues a las menores de edad, desde los 16 años, se les acepta la posibilidad de abortar. Claro, el Consejo Fiscal decía, con muy buen criterio, que los padres deben ser informados de la situación de su hija y su opinión debe ser tenida en cuenta para la toma de la decisión por quien corresponde, que es la menor misma, pero los padres deben ser informados y deben poder influir o tener algo que decir.
Es por lo menos parece, tener conocimiento, ¿no?
Es lo que parece razonable. Y si un padre no puede saber que su hija está embarazada y que quiere abortar, pues sinceramente la sociedad que estamos planteando de esta manera es una sociedad tristísima. Es decir, a mí me da miedo pensar que el gobierno le parezca normal que unos padres no sepan que su hija de 16 años se ha quedado embarazada y que no tengan derecho a opinar sobre qué debe hacer su hija en una situación así.
Pero Agustín, es que es un punto más para corroborar lo que decíamos antes. El final que se pretende es el aborto, sí o sí. ¿Por qué? Pues porque si ni siquiera dejan a los padres el conocimiento para poder ayudar o estar al lado de una niña de 16 años soportándola o acompañándola, es una decisión menos para que esta niña de 16 años, con su sobrecito cerrado,
un límite menos.
Un límite menos.
Eso es.
Directamente dirigido a lo que van al aborto.
Eso es. Bueno, pues desgraciadamente esta es la mentalidad que tienen nuestros gobernantes en materia de sanidad y en materia de derechos humanos y de vida, y así es exactamente como nos han colado la ley, haciendo caso omiso al informe del Consejo Fiscal en todos estos puntos que hemos señalado, bastante razonables todos ellos. Bueno, pues a ninguno de ellos le han prestado la más mínima atención. Todos estos puntos han seguido adelante tal y como estaban redactados, y así es como se ha aprobado la ley. existe un dictamen también del Consejo de Estado.
Pues mira, si te parece, como se nos ha acabado el tiempo, Agustín, vamos a dejar este dictamen del Consejo de Estado para un siguiente programa.
Pues muy bien, así haremos.
Nos despedimos ya de todos ustedes, no sin antes recordarles que nuestro correo electrónico sigue abierto para todos. Es defensadelavida@gmail.com. Les espera para escuchar todas sus aportaciones. Muchas gracias por su atención. Adiós.
Adiós, amigos.